Y hoy también queremos, Urko, conversar con Juan Mari Torrealday, sociólogo, periodista, escritor, euskaltzale. Formó parte del Consejo de Administración de Euskaldunon Egunkaria, dirigió la revista Jakin y desde mañana a todo esto se suma además el premio Manuel Lecuona, que seguramente es uno de los premios más importantes que existen por estos lares, porque lo entrega Eusko Ikaskuntza, algo que a veces parece que no tiene el valor que merece, es decir, la trayectoria que está hecha de trabajo. Por eso yo empezaba el programa diciendo esa frase de «al bien hacer jamás le faltan premios», es una frase de Cervantes. A veces el buen hacer se corresponde con premios y reconocimientos, otras veces no, y hay que esperar mucho. En el caso de nuestro invitado, yo creo que su trayectoria sí que se ha venido reconociendo, pero que el premio está muy bien.
Claro que sí, y es que le avala toda una trayectoria a este sociólogo, escritor, como decíamos, y sobre todo euskaltzale. Y de hecho el jurado destaca que desde los años, incluso desde los años más difíciles, ha trabajado por la difusión del euskera y de la cultura vasca, y valora su gran aportación a la sociedad de Euskaldun, siendo ejemplo y referente. No en vano, su nombre ha estado ligado, entre otros proyectos, a Euskaldunon Egunkaria, y además lo ha hecho desde su mismo origen, porque de hecho fue uno de los impulsores.
Nosotros hemos puesto ya un primer número en la calle, que es un número, digamos así, de prueba para dar a entender que existe ya un equipo, existe sobre todo la decisión de llevarlo en adelante.
Eran declaraciones del 1990, del año cuando arrancaba ese primer diario en euskera. Se le notaban la ilusión y las ganas de trabajo, y eso se ha mantenido también durante los años, aunque el cariz de las declaraciones ha ido variando a lo largo del tiempo, porque sí, ha tenido que seguir hablando de Egunkaria, pero seguramente demasiadas veces para valorar las diferentes etapas del juicio Egunkaria y denunciar el cierre del diario y la detención de parte de la dirección acusada de pertenencia a ETA.
Están queriendo hacer con el caso de Egunkaria una cuestión de Estado, y por consejo de nuestros abogados nosotros exigimos que, una vez desechado el impulso político inicial que tuvo, el caso de Egunkaria sea tratado por razones jurídicas y no como razón de Estado. Por lo tanto, pedimos el archivo del caso y que se nos devuelva la libertad para poder trabajar en favor del euskera y de la cultura vasca.
Un caso, el de Egunkaria, que movilizó a buena parte de la sociedad vasca, porque se consideró que era un ataque contra el movimiento euskaltzale, movimiento del que es Torrealday uno de los referentes más respetados.
Estamos no en época de censura, sino en época de Inquisición. Y claro, la caza de brujas, pues mira, eso ha existido en la historia, y yo creo que en esta Europa del siglo XXI, el pueblo más antiguo de Europa y en este pequeño choco, pues mira, se está dando.
De entonces nos quedaron grabadas en la retina las imágenes de la operación policial, de la detención, de la salida de prisión y de la actitud de Juan Mari, del temple y del saber estar.
El terror que yo vi en la cara de los niños y de mi mujer, eso es algo terrible. Es terrible de olvidar. ¿Y cómo se hace que eso luego no se convierta en odio? Pues ese es el gran trabajo. Y felizmente en mi casa no hay absolutamente nada de odio. Se vive el terror, se ha vivido el terror, y todavía ese miedo existe, pero no hay odio.
En el 2010 quedaba absuelto de todos los cargos junto con Txema Otamendi, Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga e Iñaki Uria, compañeros que, en el caso de Otamendi, por ejemplo, denunciaron a su salida de prisión haber sufrido torturas, algo que nuestro invitado negó en un primer momento.
Gainera, tortura hitza esatea bera bost urte kostatu zitzaidan, eta orduan ere atera egin zitzaidan.
5 años. 5 años necesitó para asimilar lo ocurrido, trabajarlo y exteriorizarlo. Y lo hizo cuando las consecuencias de aquel episodio derivaron en un cáncer de médula que él tiene claro está relacionado con esas torturas, y así se lo confirmó además el psiquiatra.
Egon dela bi urte joan nintzenean, esan nionean, aizu, ba, minbizia dut, esan izunik. Hasieratik esan izun, honek ondorio fizikoak guziko zizkizula. Nien nintzen gogoratzen, baina, hola isa izan zidan. Eta, ez da harritu, lotura hori nik garbi daukat, niretzako oso garbi daukat, baina berak ere bai.
Un testimonio duro, pero necesario, creía él, para denunciar esa realidad. Aunque él hubiera preferido seguramente ser protagonista por otras razones, que también recordaremos en este repaso por el archivo, en este repaso por su trayectoria, que también lo haremos. Suyo es, por ejemplo, el asiento número 29 de Euskaltzaindia.
Trayectoria kontu neukita hartu nautela, ez dut dudarik egiten, baina ez sari bezala, baizik eta lan egiteko.
Decía que más que como reconocimiento lo tomaba como incentivo para seguir trabajando, ¿eh? Y ya lo dijo además en su discurso al incorporarse a la academia, que era un sueño el suyo, el ver el euskera y la cultura vasca donde le corresponde. Una constante está en su carrera, carrera prolífica y larga. Si miramos en este mismo archivo encontramos unas declaraciones del 85 en el que un joven Joan Mari valoraba ya la producción literaria en euskera de ese año.
Baina, badaramatzat bederatzi urte, lan bera eginaz, eta urtero gauza bera esan ez hasten naiz. Inoiz baino, liburu gehiago atera da euskeraz aurten. Eta aurten ere, iazkoari buruz horixe bera esan behar dut.
Pues eso, decía ese jovencito Juan Mari que llevaba ya 9 años en esa revista Jakin, una revista de ensayo a cuyo nombre está asociado el de Torrealdai, que a partir de mañana podrá sumar a su currículum un premio más, el Manuel Lecuona, porque ya tiene varios, ya tiene el Euskadi de Plata del 98 por el libro negro del euskera, también tiene una mención especial del Ricardo Arregui de Periodismo del 2007, tiene el Aguaxeta del 2010 y muchos más, y como decíamos, a partir de ahora tendrá este Manuel Lecuona.
Llamar a Torrealdai, egunon.
Bai, egunon.
Zorionak.
Eskerrik asko.
Qué repaso hemos hecho por parte de tu vida, ¿eh?
Qué vergüenza.
Qué vergüenza, ¿por qué?
La hemeroteca es traidora, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oh, y los periodistas, ¿eh? Tú, ya tú sabes.
Qué raza más peligrosa.
Sí, no, sí, mucho.
No, es traidora para algunos, pero para otros es motivo de estar orgulloso, porque precisamente esa misma trayectoria te ha hecho valedor, como decíamos, de ese Manuel Lecuona.
Pues sí, eso parece, ¿no? Eso, a juicio de los que decidieron, estaban en el tribunal, pues parece ser así. Sí.
Además,
yo lo he recibido como un honor, por supuesto.
Sí, porque se dice que parte del trabajo que has hecho tiene que ver mucho con la esencia del premio en sí, ¿no? Y con lo que planteaba también Manuel Lecuona, es decir, no solamente tener inquietud por el euskera y la cultura vasca, sino por el espacio que deberían de ocupar en la sociedad y por su supervivencia, ¿no?
Pues sí, exactamente. Sí que corresponde, hay un cierto paralelismo. Es mucho decir, pero en fin, entre Manuel Lecuona, que fue investigador por un lado y difusor por el otro, ¿no? O sea, quiere decir que quería darle vida a la euskera y que la euskera se integrara en la sociedad y contribuyó a ello. Y bueno, también es un poco mi trayectoria, ¿eh? Coincide. Y además, estoy muy contento por la sencilla razón de que me lo ha dado Euskadi Kaskuntza, con la que también coincido en que es un elemento de la sociedad civil. Que surgió en 1918-19 y que ha trabajado siempre desde la pluralidad y desde la Euskal Herria entera, no solamente pues desde una perspectiva concreta o desde un lugar concreto, sino ha trabajado para todo el país y con representación de todo el país. Y son un poco también mis identidades, también van por ahí.
Hay que decir además que el jurado ha estado formado por una parte por esas instituciones que entregan el premio, ¿no? Pero también ha habido votación popular. Y yo sí que creo que Juan Mari Torrealdai sí que ha conseguido el respeto de la gente, que no siempre es fácil de conseguir, ¿no? Sí que la gente relaciona a Juan Mari Torrealdai con un señor, ¿no? Es un señor de estos que respetas por su talante, por su forma de afrontar, ¿no? Los temas. ¿Lo notas tú, Juan Mari?
Bueno, sí lo noto, sí lo noto, es verdad, sí. O sea, me siento querido y respetado, es verdad. Pero siempre tengo en cuenta, y estos premios son para mí una ocasión especial, precisamente para dar las gracias a todos los que me han acompañado en toda mi trayectoria. Yo nunca he trabajado solo, o sea, siempre he trabajado en equipo, he trabajado con otros, he impulsado cosas, pero me han impulsado también a mí, me han llevado a donde me han llevado, son otros los que han trabajado siempre conmigo, y yo siempre me acuerdo de ellos, y yo que he tenido varios reconocimientos de este estilo y tal, pues cada vez que recibo algún reconocimiento siempre pienso en los que han estado conmigo o los que están conmigo y no tienen este premio social. Y siempre pienso en ellos y me da vergüenza, o sea, me da cierto reparo presentarme ante ellos, mirarles a los ojos. Pero, en fin, les reconozco su valor.
¿De quién te acordarías, por ejemplo? ¿De quién te acuerdas? ¿Qué nombres mencionarías?
Pues en este, bueno, dejando a los muertos aparte, que ya sí. Pues recibir premios, por ejemplo, a todo el equipo Yaki, ¿no? Por ejemplo, pues a Joseba Inchausti, a José Azurmendi, que lo ha recibido también desde otro punto de vista, a Paulo Aguirre-Bazartegui y a otro, ¿no? O sea, Yo he sido hombre de equipo, esencialmente hombre de equipo. Y también pues a un Joseba Jaca que murió, pero a un José Marisol, o sea, a todo el equipo de Elcar, que bueno, que ha hecho un trabajo inmenso y que no es reconocido en la medida que se me reconoce a mí. Y por lo tanto, si a mí se me reconoce, no es porque yo sea una persona especial y solitaria, sino yo reparto mi premio con ellos.
Hay que decir eso,
yo lo,
¿no?
Comparto, sí,
sí. Que tu nombre va asociado a Egunkaria, como decíamos, también
sí.
Hablaremos de ello, pero sobre todo también a Jakin, ¿no? Porque es una revista de ensayo, de pensamiento, que nace en el 56, relacionada además con los franciscanos. En el 67 es cuando tomas tú la dirección y decides que hay que darle un vuelco, que hay que profesionalizarlo, y de alguna forma ya es el impulso que necesita hasta llegar a cubrir ese hueco necesario seguramente en el sector de los medios de comunicación en euskera, que no había y que es importante que regule. Además, un sector de los medios de comunicación que tú también has analizado mucho, ¿no? Porque entiendes que es el reflejo un poco de la sociedad.
Eso es. Sí, efectivamente. O sea, mi vida ha estado ligada, digamos, coyunturalmente a Egunkaria. Pero, digamos que sustancialmente sería, mi vida es el Jakin. Yo he estado de director 42 años, que son años ya. Y llevo 53 años en el equipo y en la revista Jakin. Entonces, pues claro, con esta trayectoria de tantos años y siendo impulsor de ella y un poco el animador del equipo, pues mira, yo quisiera que se me recordara pues como un elemento más de Jakin, como director de la revista, etcétera, ¿no? Que es un trabajo mucho más oscuro que el de Egunkaria. Bueno, Egunkaria además no solamente por la primera fase, sino pues, la segunda es la que nos dio a conocer al público, ¿no? La fase difícil de reconocimiento de la sociedad al trabajo que habíamos realizado, que es así como yo lo percibo, y me he pasado la vida agradeciendo a la gente todo el apoyo que nos han dado, inmenso, inmenso apoyo, que es el que nos mantuvo de pie, pero mi vida real y profesional está ligada a Jakin.
Pero en tu vida hay un antes y un después, tras la operación de Euskaldunen Egunkaria, el cierre, la detención de cinco personas imputados, acusados por pertenencia a ETA, la absolución, los episodios de torturas que habéis narrado también. ¿Eso marca un punto de inflexión en tu vida?
Sin duda alguna, sí. Sin duda alguna. Bueno, por ejemplo, si yo miro a los trabajos realizados, que ahora he tenido que hacer una autobiografía, ¿no?, para este premio, pues mira, se ve clarísimamente que hay un corte radical en ese momento, a partir del cual no realizo trabajos que necesitan mucho fondo y mucha documentación, porque resulta que me la quitaron. O sea, simplemente me desapareció, me la confiscaron, ¿no? Y claro, entonces los trabajos que he realizado con posterioridad han sido de otro nivel o de otra clase, o sea, trabajos ya que gracias a mi propio esfuerzo, pero que no necesitan mucha documentación, porque ya no existe. Ese es un corte radical. Y luego, desde el punto de vista vital, yo he perdido pues prácticamente 12 años defendiéndonos, o sea, teniendo que demostrar nuestra inocencia cuando nadie nos había demostrado que éramos esto, que éramos culpables, ¿no? Pero se nos había acusado, pero no lo habían demostrado. Y bueno, y esta es una pérdida de tiempo inmensa, aunque también con muchas satisfacciones, ¿eh? Como he dicho antes, que son las satisfacciones estas del apoyo de la gente, a todos los niveles, a nivel político, sindical, de líderes sociales y culturales, etcétera, y del pueblo llano. En fin, que he recibido muchísimas satisfacciones.
Te quitaron material de trabajo, te quitaron años de vida y también te quitaron algo de salud, Juan Mari. ¿Qué tal te encuentras ahora mismo?
Sí, eso parece ser, ¿no? Eso parece ser. Claro, a ver, la tortura, que me costó 5 años de reconocer como tal tortura, nunca he negado, pero yo hablaba de malos tratos y nunca hablaba prácticamente en público, hablaba muy poco en público de ello, ¿no? Pues me costó 5 años asimilarla, o sea, de hecho, y esos 5 años lo asimilé, por lo que se ve, lo asimilé tanto que me quedó en la médula, ¿no? Yo lo tengo bastante claro, o sea, no es solamente por los 5 días de tortura, de aislamiento y de tortura, sino también el verte en una situación de juicios, de continuo presencia en la Audiencia Nacional, de que no te creen, te invisibilizan, no tienes absolutamente ni un crédito de absolutamente nada, o sea, te rompe la imagen que tienes de ti mismo y de tu entorno. Y claro, eso a mí me ha hecho muchísimo mal, eso lo tengo que reconocer. Y bueno, y como no soy soldado, pues puedo reconocer mi debilidad, ¿no? Y no pasa nada.
Tú dices que no puedes demostrar la relación que existe entre el cáncer y las torturas, pero que sí has hablado con tu psiquiatra, con otros profesionales, y dicen que algo puede haber, porque las consecuencias físicas de las torturas están ahí por haber somatizado. ¿Ellos cómo te lo explican? Eso. Respóndeme la pregunta solamente si quieres, Juan Mari,
que entiendo que es una cosa muy personal. No tengo ningún problema, ya que lo hice público, y bueno, sé perfectamente que no se puede demostrar, o sea, no lo puedes demostrar como se demuestran otras cosas, pero el jefe de psiquiatría de San Sebastián, del hospital de San Sebastián, pues lo tenía también claro, que fue también mi psiquiatra cuando salí de esto, ¿no? De la cárcel, sí, ¿no? De la tortura y de la cárcel, y bueno, y él me lo advirtió desde el primer momento, que esto que me iba a dejar secuelas físicas, o sea, el dolor este que él veía que yo tenía, que llevaba dentro de mí, y bueno, pues, y luego además él lo confirmó, y es una de las hipótesis de trabajo que cada vez parece ser que la psiquiatría moderna cada vez está trabajando más, sobre todo la americana, en relación, por ejemplo, pues a todos los soldados americanos que han estado en Vietnam o en otros lugares, o sea, lo psíquico, cómo se somatiza luego físicamente, ¿no? Y las consecuencias enormes que ello tiene. Entonces hay una línea de la psiquiatría que va en esa dirección, y que yo, en mi caso, yo sin ser médico, pues yo lo siento así, lo he vivido así.
Y del proceso de Uncarí ahora, con el paso de los años, Juan Mari, ¿qué lectura has sacado?
¿Con
el paso de los años, no sé
con,
si...
Con el respecto al juicio.
Sí.
Hombre, que esa fue... Aznar puso dos bombas, una en Irak, bueno, echó bombas en Irak, pero también echó aquí en la cultura vasca, ¿no? Yo creo que era, en un momento... muy muy intenso de la cultura, que además en el gobierno incluso estaba Ibarretxe, etcétera, con el plan Ibarretxe y todo esto, pues a mí, por ejemplo, me hacían preguntas sobre esto, sobre el gobierno vasco, etcétera, ¿no? O sea, la hipótesis era que nos daba dinero a nosotros para que ese dinero luego fluyera para ETA, por ejemplo, ¿no? De cosas totalmente absurdas. Y yo creo que fue un intento de romper algo que se estaba creando dentro de la sociedad, la autonomía, digamos, de euskalgintza o de la sociedad cultural vasca, etcétera, pues que estaba tomando fuerza, y Uncaría pues era un eso de unión y de como diría, de cohesión de esta realidad. Y yo creo que pegaron ahí, pero no era solamente la bomba, no solamente cayó en Uncaría, pero tenía más destinatarios. Y gracias a la movilización, estoy totalmente convencido, gracias a la reacción de toda la sociedad, de toda la sociedad, al menos vasquista, que a otros les costó mucho más, que no se sintieron concernidos en el caso, pues se paró.
Y decías en uno de los cortes, te escuchábamos, decir, tratar de que lo ocurrido no se convierta en odio, ¿no? Que los sentimientos humanos son así, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo has conseguido todo eso? Tú estudiaste también teología, no sé si esa parte del conocimiento de lo espiritual ayuda. ¿A qué te agarraste?
Pues no lo sé. También la manera de ser de cada uno creo que cuenta mucho en ello. Mi formación franciscana, pues seguramente que también, ¿no? Aunque luego me haya alejado institucionalmente, etcétera, todo eso pesa, pero yo creo que el mayor cáncer que podemos tener es el odio. O sea, eso sí que produce cáncer, ¿no? Yo, pues eso, mira, y lo mismo yo que mi mujer y los hijos y tal, aparte de la primera reacción que pudimos tener de en contra de la situación, bueno, en contra sí que estamos actualmente también, pero en fin, pues no, eso no ha derivado en rencor ni odio, sino en tratar de solucionarlo, a ver, de que no vuelva a suceder. O sea, lo que es interesante es que eso no vuelva a suceder, y por eso que es muy importante también el testimonio. Tú das testimonio de lo que te ha sucedido para que la gente también sepa la profundidad que tienen este tipo de reacciones, y entonces al sentirnos víctima y a no reconocérsenos esa calidad de víctima, pues mira, te duele, pero también reconoces que hay otras muchas víctimas y que hay una tiene que haber una solidaridad entre todas las víctimas. Y bueno, y te sitúas en otra escala. Uh-huh. Y dices, el odio no conduce a nada, esto siempre es mejor poner una luz que maldecir la oscuridad, y vamos a poner la luz, y vamos a poner la vela, y vamos a ir adelante, ¿no? Siempre el futuro tiene que ser mejor que el pasado y hay que trabajar para un futuro.
Hay por aquí en el WhatsApp algunos mensajes para ti.
¿A ti?
Sí, un gran abrazo a Juan Mari Torrealda y al que conozco desde hace muchos años. Dice, voté por ti y Euskal Herria ha ganado. Ángel Jete, Aurrera. No sé si le conoces.
Sí, le conozco.
Bueno, por aquí también.
Y le agradezco. Sí, que le conozco.
Por aquí otro mensaje. Uf, Gizón Jatorra. Algunos de los mensajes que nos llegan al 688-840-840. Juan Mari Torrealda, que mañana vaya muy bien esa recogida del premio,
pues
que
gracias.
Haya el calor que uno necesita también en esos momentos, y a seguir.
Sí, oye, y tengo una pregunta para Urko, más fácil de la que le has hecho.
El tiempo, sí.
El caos y el desorden.
Sí.
Yo le voy a hacer una pregunta mucho más sencilla.
Sí.
Mañana, al mediodía, a las 12 del mediodía, ¿qué tipo va a hacer en Andoain?
Pues sabiendo eso, y si podemos contribuir con ello, ya te pondremos bueno. Llévate un poco de abrigo por si acaso, pero a ver si conseguimos que no llueva, Juan.
Vale, muy bien.
Ahora se lo preguntamos a José Antonio Aranda, responsable de Euskalmed, que vamos a hablar de todo eso. Juan Mari Torralda y Millasker.
Suri,
Agur.
Con que seguimos.
Soy Onak.